Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas, con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Este Verilac elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Seguimos revisando las noticias en la radio. ¿Y dónde está Galvarino Pablaza? Esa es la pregunta que las policías y el gobierno argentino aún no pueden responder.
El caso abrió una vez más un largo debate. Su condición de prófugo frente a su antiguo estatus de refugiado político. Vamos a conocer todos los detalles con Marcela Rojas. Buenas tardes, Marcela.
Muy buenas tardes. La situación judicial de Galvarino Pablaza entra nuevamente en otra etapa, quizás final, de un proceso que está terminando, se está cerrando en Argentina, que se extendió por más de 20 años, dando paso ahora a esta etapa que está centrada en su ubicación, en su detención y su eventual traslado a nuestro país, a Chile. El foco ahora está puesto en su calidad procesal. Esto porque el exfrentista mantiene una orden de detención vigente en Chile y debe ser sometido a un proceso como presunto autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán, en una causa que continúa siendo tramitada por la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza. En conversación con la radio, el abogado de la familia del senador Jaime Guzmán, Pablo Tolosa, señaló que incluso no es solo en Chile que tiene esta calidad de prófugo, sino que también en Argentina. Escuchemos parte de sus declaraciones.
En Chile huyó de la justicia y en ese caso, para la justicia chilena, la causa del asesinato del senador Jaime Guzmán se encuentra en calidad de fugado. En el caso de Argentina, hace un par de semanas atrás, como te señalé, él fijó un domicilio, en ese domicilio no estaba, y por tanto, obviamente, respecto de esa situación, también es prófugo.
Siempre es bueno recalcar que nosotros hablamos en calidad de presunto porque aún no es condenado por la justicia chilena respecto a este crimen. Desde el Ejecutivo señalaron que en este momento a Pablaza tiene la condición de prófugo de la justicia, lo que activa mecanismos de cooperación internacional para lograr su captura y también asegurar su comparecencia ante los tribunales, tanto de Argentina como de Chile. En esa línea, el canciller Francisco Pérez, valoró la disposición del país trasandino y aseguró que existe coordinación permanente para concretar su detención y su traslado a nuestro país.
Ustedes saben que señora Pablaza es un prófugo de la justicia. Estamos trabajando para hacer todo lo que sea necesario para traerlo a la justicia y en esto el gobierno argentino ha sido colaborativo.
Uno de los puntos jurídicos más sensibles del caso ahora es el estatus que mantuvo durante años en Argentina, donde fue reconocido como refugiado político, una condición que está protegida por normas internacionales en derechos humanos y que en su momento fue determinante para frenar este proceso de extradición. Con el reciente escenario judicial, ese estatus pierde fuerza como obstáculo inmediato, pero sigue siendo un elemento relevante en el debate, especialmente respecto de las garantías procesales y eventuales argumentos en su defensa. De hecho, su abogado defensor señalaba que al haberse terminado esta extradición o al haberse ingresado esta calidad de refugiado político, su extradición, que estaba pendiente en Chile, se terminaba, por lo que en estos instantes, según la defensa de Galvarino Pablaza, si es que quiere que lo extraditen a Chile, deberían ingresar otro recurso ante los tribunales internacionales. Desde el oficialismo advirtieron que este aspecto no puede ser ignorado, ya que involucra compromisos internacionales del Estado en materia de protección a los refugiados. ¿Fue el Partido Comunista quizás el partido más duro en dichos con Galvarino Pablaza? Fueron los parlamentarios del Partido Comunista que hicieron hincapié en este hecho particular de su calidad de refugiado político. Escuchemos a la diputada Natalie Castillo, quien cuestionó duramente al gobierno de José Antonio Kast por cuestionar, valga la redundancia, esta calidad de refugiado de Galvarino Pablaza.
Galvarino Pablaza, evidentemente, es preocupante, es grave el tratamiento que le ha dado el gobierno, porque pone en cuestión una condición de refugio político, de refugiado, que está protegido por normas internacionales de derechos humanos.
En paralelo, desde la oposición también cuestionaron lo ocurrido y apuntaron a posibles fallas en el resguardo del exfrentista por parte de las policías, considerando que tenía que estar bajo supervisión en el marco de este proceso. Fue el senador Iván Moreira de la UDI quien cuestionó la falta de vigilancia policial del conocido comandante Salvador.
Lo que no podemos comprender, que una persona que eventualmente tiene custodia policial en Argentina haya escapado, se haya fugado tan fácilmente.
Por ahora, las autoridades chilenas se mantienen a la espera de nuevos antecedentes sobre su paradero mientras continúan las gestiones diplomáticas y judiciales en Argentina. Sabemos que el presidente José Antonio Kast va a iniciar su gira, su primera gira internacional durante este fin de semana, específicamente al país trasandino, donde probablemente se va a tomar este tema también parte de la mesa. Y de ser ubicado a Pablaza, va a ser trasladado bajo custodia a nuestro país y va a quedar a disposición de la justicia, donde va a ser la ministra en visita, Paola Plaza, quien va a tener que procesarlo y eventualmente condenarlo y sentenciarlo. Ahora, la pregunta de fondo es, ¿dónde está?
¿Dónde está? Ahora, hay un plano político, porque uno escucha las declaraciones de Natalie Castillo, del partido, diputada del Partido Comunista. Recordemos, el Frente Partido de Manuel Rodríguez fue una creación del Partido Comunista, y por lo tanto Galvarino Pablaza era un militante destacado de las juventudes comunistas, que pasa a ser, digamos, comandante del Frente Partido de Manuel Rodríguez. Pero esto puede provocar una diferencia significativa en la posición. Recordemos que el presidente Gabriel Boric, cuando era presidente, en una visita argentina, habló con el presidente Alberto Fernández, porque él era de la opinión, el presidente Boric en su momento, de que Galvarino Pablaza tenía que concurrir ante los tribunales chilenos y responder ante la justicia chilena. Bueno, aparentemente el Partido Comunista no es esa opinión. Está bien, un ex militante, forma parte de la historia partidaria, no sé qué vínculos tendrán con él, pero esto también puede marcar ciertas diferencias en el seno de la oposición. O sea, ¿el Partido Comunista es contrario de que Pablaza responda ante los tribunales chilenos?
Institucionalmente yo no podría, no lo sé. Solo sé que hay algunos que creen que no se ha ajustado el debido proceso.
Sí, es difícil hablar institucionalmente, pero son varios los parlamentarios del Partido Comunista que han dicho la misma línea de declaraciones. Así claro, que quizás se forma una institucionalidad, pero uno nunca puede hablar por un partido.
Ahora, yo no sé si todos los que hoy día hablan conocen parte, no estoy defendiendo a Galvarino Pablaza, para que pues no saquen de contexto, solo estoy diciendo que no sé si todos conocen esa parte de la historia.
A ver,
porque hay algunos que nacieron después, que sí, no he escuchado hablar, y yo no sé si conocen el ADN de lo que pasó en ese momento.
Yo creo que lo conocen, porque, a ver, estos son datos. El Frente Partido de Manuel Rodríguez es parte de la historia del Partido Comunista. Y uno podrá sopesar los argumentos sobre la validez de su creación y todo, está bien. Lo que ha ocurrido, claro, es que, y ha pasado también con otros grupos, ¿no? Que que en cierta medida se desprendieron en algún momento de una criatura engendrada por ello, que empezó a parecerle, que empezó a ser incómoda, ¿no? Políticamente. Pero los vínculos están, la historia está.
Ahora, habrá que ver, pues. Hay que ver dónde está y qué es lo que pasa con él.
Gracias, Marcela.
Gracias, Marcela.
Buenas tardes.
Bueno, y fue ayer que le contábamos acá en la radio que la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, cometió un nuevo error comunicacional al referirse a la situación procesal de Galvarino Pablaza, a quien calificó como condenado por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.
Pese a que en La Moneda le bajaron el perfil a su traspié, fue la propia ministra quien horas después publicó una corrección en su cuenta de X.
Galvarino Pablaza es un prófugo de la justicia chilena. No está condenado, sino acusado de ser el autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán hace 35 años y debe ser juzgado por nuestros tribunales. Que el aprovechamiento político no nos desvíe. Es hora de que vuelva a Chile, enfrente a la justicia y se aplique todo el rigor de la ley, sostuvo en aquella publicación.
Al respecto, tanto el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, como el ministro de Justicia, Fernando Rabat, respaldaron a la secretaria de Estado y evitaron abordar el tema de fondo.
Somos un equipo y no podemos perder el foco. El foco es cumplir la orden de detención en contra de Galvarino Pablaza para que enfrente la justicia en Chile.
Creo que ella es una gran vocera y por lo tanto todos los ministros de Estado estamos muy contentos con su vocería.
También hubo un espaldarazo a Cedini por parte del oficialismo. La diputada Javiera Rodríguez cuestionó que figuras de la oposición critiquen a la vocera cuando fueron condescendientes con la exministra Camila Vallejo.
Creo que hay una oposición que está pendiente de cada coma que dice o no dice Mara Cedini. Y le molesta a quien le moleste, hoy día es la vocera de gobierno y tendrán que acostumbrarse a su vocería y a una ministra que dice las cosas de frente.
En respuesta, la diputada Lorena Fríes del Frente Amplio cuestionó a La Moneda y dijo que más allá de la vocera, todo el plan de comunicaciones ha fallado.
No son errores comunicacionales aislados, sino un patrón de falta de claridad y desinformación. Y aquí hemos sido testigos de relatos que faltan a la verdad y errores innecesarios.
En el Ejecutivo han desdramatizado los errores comunicacionales apuntando a temas de la propia instalación del gobierno o descoordinaciones que van a subsanar lo antes posible.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas. Con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl. Porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
A más de 8 años de los hechos investigados, la justicia dictó ahora la sentencia en la causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que Carabineros en 2017 detuvo una decena de dirigentes mapuches para intentar culparlos de hechos de violencia rural en base a pruebas falsas e instaladas en sus teléfonos celulares.
Esta investigación descabezó la unidad de inteligencia de Carabineros, por lo que 10 funcionarios policiales y un civil fueron acusados por diversos delitos, siendo finalmente 6 de ellos declarados culpables y solo 2 condenados a presidio efectivo, mientras los 5 restantes fueron absueltos. Desde Radio Bio Bio en Temuco nos informa Carlos Martínez.
La pena más alta de 12 años de cárcel fue dictada en contra del civil Alex Schmidt Leay, conocido como el profesor, quien habría creado una herramienta informática falsa que los uniformados usaron para instalar mensajes falsos en los celulares de los mapuches detenidos, todo lo cual fue finalmente aclarado generando esta investigación. El abogado defensor penal público, Rigoberto Ortiz, quien representa a Schmidt, lamentó la decisión de los jueces tras un año de juicio oral.
Creemos que es injusta, estimamos que errada y que es desproporcionada. La verdad es que se ha colocado a mi cliente, un civil, en un sistema nacional de inteligencia, con oficiales, departamentos nacionales, unidades regionales, como equivalente a un general, a un mayor y a un capitán.
La fiscalía, representada por el fiscal de Coyhaique, Luis González, valoró la sentencia, que además condenó a 10 años de cárcel efectiva al capitán en retiro de Carabineros, Leonardo Oces, a quien, en todo caso, al igual que al civil Alex Schmidt y al resto de los condenados, se le abonará el tiempo que han estado con medidas cautelares.
Es un fallo que recoge la imputación de una multiplicidad de delitos, 9 y 7 delitos de falsificación de instrumentos públicos, delitos de obstrucción a la investigación simple y calificada, y principalmente recoge también la tesis que ha sido la del Ministerio Público desde el primer día de esta investigación, de que efectivamente los derechos humanos se deben respetar por las fuerzas de orden.
La abogada querellante, Karina Riquelme, quien representó a los mapuches detenidos en base a las maniobras ilegales de los carabineros de la unidad de inteligencia, criticó duramente esta sentencia.
Ciertamente es una justicia tardía. Esto no es una justicia efectiva. 8 años después, que nos digan recién una sentencia y que además las personas que son las cabezas de manipulación e inoculación de pruebas en contra de dirigentes mapuches hayan quedado con penas para cumplir en libertad.
El general en retiro y ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blue, y el mayor en retiro, Patricio Marilazo, fueron condenados a 5 años de presidio, pero con libertad vigilada intensiva, mientras que el general en retiro, Marcelo Toiber, fue condenado a 3 años y 1 día de presidio, en tanto el cabo Manuel Riquelme fue sentenciado a 121 días de presidio, que se le dieron por cumplidos. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Falta a la probidad afecta hoy al Ministerio Público. Todo ocurre tras la salida de la ex fiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, lo que dio paso a un nuevo proceso de nombramiento que culminó con la designación de Virginia Aravena como fiscal regional, quien inició la conformación de su equipo directivo.
En ese contexto, Aravena designó como jefa de la Unidad de Víctimas y Testigos, la URAVIT, a María Teresa Osorio. Sin embargo, el nombramiento generó una rápida controversia debido a un eventual conflicto de interés. Osorio es esposa del ministro de la Corte de Apelaciones de Iquique, Andrés Proboste, quien previamente votó a favor de Aravena durante el proceso de selección para fiscal regional.
La situación derivó en una inmediata reacción del fiscal nacional Ángel Valencia, quien confirmó que tras tomar conocimiento del caso se solicitó la renuncia de la funcionaria. Sin embargo, evitó profundizar en el fondo del asunto, dado que podrían existir otras implicancias administrativas que están siendo revisadas.
que me enteré ayer, y ayer le pidió la renuncia la fiscal regional. Y en segundo término, tengo que abstenerme de emitir opiniones, adjetivos sobre el punto, porque si alguien presentara alguna denuncia administrativa o de otra naturaleza, yo podría tener que emitir algún tipo de pronunciamiento. Por lo tanto, sobre el particular tengo que ser bastante cuidadoso. Solo ser presente que me enteré ayer, y ayer le pidió la renuncia.
Por medio de un comunicado, Aravena explicó que la designación se basó en criterios de confianza profesional, experiencia y conocimiento previo del trabajo de Osorio, quien había ejercido funciones en el Ministerio Público, incluso en cargos de jefatura.
Pese a ello, reconoció que la decisión pudo afectar la percepción de imparcialidad institucional, señalando que la situación debió ser evaluada con mayor cuidado, por lo que justificó la solicitud de renuncia.
El caso abrió un debate sobre estándares de probidad en el sistema de justicia. El ex presidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, criticó la situación, señalando que no es aceptable alegar descuido en este tipo de decisiones, considerando el rol que cumplen los fiscales en la persecución penal y la adopción de medidas que puedan afectar gravemente a las personas.
No somos niños chicos. Que alguien nos diga que simplemente no se dio cuenta, que se le pasó sin revisar, es algo gravísimo. Los fiscales son las personas que meten gente presa, son quienes tienen que perseguir a las bandas de crimen organizado. Por lo mismo hay errores que no se les pueden dejar pasar. Por eso en derecho hay un principio justamente aplicable a estos casos, que dice que la negligencia o el descuido grave equivale al dolo.
La polémica recae nuevamente en la necesidad de que exista una mayor rigurosidad en los procesos de nombramiento y en la prevención de conflictos de interés al interior de instituciones del Estado.
Absoluta reserva siguen las investigaciones de la balacera y doble crimen ocurrido en Villa Los Profesores de Los Ángeles, mientras sigue el proceso de identificación del joven fallecido, que sería ciudadano extranjero.
En tanto, la policía reforzará patrullajes en el área norte de la capital provincial de Biobío. El informe es de Mario Tapia desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Las pesquisas y líneas investigativas a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones se han centrado en análisis de campo, registros y empadronamientos en todo el área del suceso y otros puntos de la provincia de Biobío. Entre los habitantes de este complicado sector norponiente de Los Ángeles existe temor en hablar de los hechos. Asimismo, dirigentes vecinales que consideran muy peligrosa la presencia de bandas narco en este sector se han negado a decir públicamente la situación y a dar a conocer sus críticas. El delegado presidencial provincial Biobío, Juan Pablo Mellado, expresó que se reforzará este sector y otros conflictivos de Los Ángeles ante la gravedad de los hechos permanentes, enfrentamientos entre bandas delictuales y narcos.
Sí, lo que es con certeza que una de las personas fallecidas, la persona que está identificada, era alguien que aparentemente solo iba pasando por el lugar. Y no hay noticias sobre la otra persona, ya que todavía no se identifica. Nosotros vamos a usar todas las herramientas que nos permite el Estado. Ya estamos en coordinación con las policías para ver este caso y otros más. De hecho, ya hoy día tenemos una reunión porque es un hecho de extrema gravedad al que hay que ponerle atajo y mostrar una señal clara de que no vamos a aceptar este tipo de situaciones.
En tanto, el prefecto de Carabineros de Biobío, Emerson Carrasco, se refirió a este tema desde el punto de vista preventivo en el sector de los graves hechos de violencia acontecidos.
Pero obviamente sabemos que es un sector de intervención de policial, que vamos también, que como le acaba de decir recién, ver la estrategia que están ocurriendo en el sector, porque muchas veces cuando pasan estos hechos delictuales y está personal de Carabineros, los delincuentes saben ya, digamos, cuando no está este tipo de intervención, y ahí aprovechan para hacer este tipo de actos.
La PDI sigue sin entregar su versión del tema, explicando que las investigaciones siguen adelante y que por seguridad y resguardo del proceso aún no es posible entregar mayores detalles. Tampoco ha sido posible, ante nuestros requerimientos, alguna vocería de la Fiscalía que instruye la investigación. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las personas. Con una tasa preferente en crédito de autos eléctricos e híbridos con hasta 90 días para pagar la primera cuota. Solicítalo en www.bancoestado.cl. Porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo no es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Como ocurrió con el Ministerio de Seguridad, otras carteras han presentado dificultades para cumplir con el 3% de recorte presupuestario que mandató Hacienda.
En esa línea, la moneda estaría evaluando flexibilizar la meta, atendiendo además a las presiones de la oposición y el oficialismo. Más detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre es difícil ajustarse el cinturón, pero vamos a tratar de ajustarnos a la meta. Así respondía durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, al ser consultado por el recorte del 3% del presupuesto instruido para cada ministerio, una medida cuyo cumplimiento comienza a mostrar señales de dificultad. La decisión, recordemos, fue comunicada mediante un instructivo enviado a cada jefe de cartera, quienes debían elaborar junto a la Dirección de Presupuestos una propuesta de ajuste. Sin embargo, varias reparticiones han evidenciado problemas para alcanzar la meta fijada por Hacienda. Entre ellas figuran Defensa, Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social y también Educación, ministerios que concentran parte importante de las prioridades del gobierno en su programa. En el caso de Defensa, el desafío está marcado por el despliegue en la macrozona norte. Vivienda enfrenta el proceso de reconstrucción en medio de críticas que apuntan también a que gran parte de sus recursos ya fueron comprometidos por la administración anterior, mientras que Educación lidia con el aumento también de la violencia escolar. El objetivo del plan es alcanzar un ahorro cercano a los 3.000 millones de dólares, cifra a la que incluso se buscaba sumar un ajuste adicional de 1.000 millones más. No obstante, ese escenario aparece hoy lejano, lo que también podría complicar la meta de austeridad fiscal trazada por la actual administración. A ello se suma un precedente relevante, la excepción otorgado al Ministerio de Seguridad, que abriría la puerta también a otras secretarías de Estado. El propio presidente de la República, José Antonio Kast, señalaba durante esta semana: vamos a ir viendo en qué lugares el recorte se hace efectivo y en cuáles no, dando señales de una flexibilización del criterio desde el Palacio de la Moneda. Desde la oposición han surgido las mayores presiones para no concretar estos ajustes. El senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, cuestionó eventuales recortes en áreas como educación y salud, considerando, según planteó, las propias prioridades definidas por el gobierno.
Es
No le pueden rebajar el 3% por ningún motivo, ni a seguridad, ni a salud, ni a la situación crítica que tienen algunos componentes de educación y, por cierto, para reactivación económica. Esos son los grandes temas. Si el gobierno quiere abarcarlo todo y resolverlo todo, no va a poder.
En la misma línea, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, afirmó no visualizar un escenario en el que el Ejecutivo logre cumplir plenamente la meta propuesta.
Esto es delicado y yo no veo un escenario donde se pueda cumplir claramente esa meta, quizás muy prematura y muy anticipatoria, pero no con los pies en la tierra de lo que realmente podía suceder.
Parte desde el oficialismo, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a la oposición a adoptar un rol propositivo y plantear fórmulas que permitan viabilizar el ajuste, asegurando que el objetivo fiscal del gobierno se mantiene.
Si es que quieren hacer una propuesta de recortes en otros lugares, que lo digan, que lo propongan, pero el recorte va. Porque la promesa del presidente Kast de arreglar la economía, generar trabajo, que aumenten los sueldos de todos los chilenos, es una promesa que vamos a cumplir.
Diferencias también han aparecido dentro del propio oficialismo, voces disonantes como la del senador de la UDI, Javier Macaya, criticando que el Ministerio de Salud sea incluido bajo el mismo criterio de recorte aplicado a todas las carteras. En tanto, el jefe de bancada del Partido Republicano, el senador Renzo Trizotti, llamó a evaluar también la situación caso a caso.
Es fundamental que la reducción del gasto público se haga con un criterio diferenciado, evaluando caso a caso y priorizando áreas claves como son la seguridad, tal como ya lo ha planteado el gobierno.
Y ahora bien, ¿por qué es tan complejo que no se cumpla este recorte del 3% en las distintas carteras? Porque ustedes recordarán, este objetivo forma parte también del plan del actual gobierno de alcanzar un recorte de 6.000 millones de dólares en un plazo que en un principio era de 18 meses, precisamente para cumplir con toda esta imagen y objetivo de austeridad fiscal, Néstor Nibaldo.
Muchas gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, le solicitó al gobierno dividir el plan de reconstrucción nacional, idea que encontró respaldo en la oposición.
El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que están evaluando posibilidades, pero de momento la idea original se mantiene. María José de la Barra con más antecedentes.
Poco andar del gobierno, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció el borrador del proyecto de ley de reconstrucción nacional. Un plan que se constituye como la matriz del Ejecutivo, presenta cerca de 40 medidas en 5 ejes: reconstrucción física, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y seguridad. Las críticas comenzaron de inmediato. Desde la oposición compararon el proyecto con la ley ómnibus de Argentina y acusaron al Ejecutivo de querer tramitar aspectos políticos bajo el paraguas de la reconstrucción por los incendios. Ahora fue el oficialismo el que planteó modificaciones a la idea de la moneda. La presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, recomendó que no se tramite todo de una vez y se desintegre para poder despachar rápido los temas en los que ya hay acuerdo y dejar para tramitación mayor los más complejos. La senadora reiteró su posición y dijo que respaldarán cualquier decisión de la moneda.
Obviamente que si el ministro de Hacienda, el Ejecutivo decide ingresar una ley miscelánea, lo vamos a tramitar con la celeridad y responsabilidad que eso amerita, pero yo siempre he creído que hay cuestiones que son tan esperadas durante tanto tiempo por la ciudadanía que muchas veces terminan cayéndose porque otras propuestas no tienen apoyo.
Se consultó por el tema el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quien dijo que están evaluando todas las posibilidades, pero el plan original se mantiene de momento. También abordó el tema el ministro de las Express, José García Ruminot, quien dijo que trabajarán a toda máquina para llevar adelante el trabajo legislativo.
Estamos con una agenda legislativa entre lo del gobierno y lo de los parlamentarios muy, muy intensa. El gobierno está trabajando a toda máquina porque 4 años se ven lejos, pero la verdad es que pasan bastante rápido y nosotros queremos cumplir con lo que el presidente José Antonio Kast le ofreció a las chilenas, a los chilenos.
Por la oposición, la diputada Gael Yomans coincidió con la senadora senadora Núñez y señaló que es inviable abordar en un solo proyecto materias de distintas categorías.
Un proyecto que por debajo lo que busca es quitarle impuestos a las grandes empresas. No tiene ningún sentido. Así que yo en eso creo que es una contradicción bien grande tratar de sostener dentro de ese proyecto de ley un proyecto de recorte tributario.
La ronda de reuniones en Palacio no termina esta semana. Se espera que desde el próximo lunes el gobierno intensifique las tratativas para ingresar durante abril los ejes del proyecto.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Las diferencias al interior del oficialismo, desde la UDI hicieron un llamado a avanzar hacia una sola coalición, dejar atrás Chile Vamos e incluso abrirse a integrar a los nacionales libertarios.
Un planteamiento que no cayó bien en Renovación Nacional, donde descartan desorden y aseguran que las críticas forman parte de un rol necesario dentro del sector. Francisca Cárez con los detalles.
Llamado al orden urgente se instaló al interior del oficialismo tras una semana marcada por críticas desde el propio sector al gobierno del presidente José Antonio Kast, la salida de la directora del Cernameg, los cuestionamientos a las bajadas comunicacionales de la ministra vocera Mara Cedini y el alza de las bencinas siguen instalados en la agenda en medio de diferencias que se han profundizado dentro de la derecha. En ese escenario, desde la UDI pusieron sobre la mesa una definición mayor: avanzar hacia una sola coalición y ponerle fin a Chile Vamos. El diputado y vicepresidente del gremialismo Eduardo Cretón advirtió que no es viable sostener un gobierno con más de un bloque político, apuntando a la necesidad de ordenar al oficialismo y fortalecer su coordinación interna.
Lo que ha quedado demostrado estos días es que va a ser imposible para el oficialismo sostener al gobierno con la idea de dos coaliciones. Tenemos que dejar de lado esta idea de un gobierno y dos coaliciones y avanzar hacia una gran coalición de emergencia que pueda incorporar también al mundo nacional libertario.
Una postura que fue respaldada por otras voces del sector. El diputado de la UDI, Ricardo Newman, sostuvo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo, planteando que es momento de avanzar hacia una coalición única que permita dar mayor cohesión a la derecha.
Creo que Chile Vamos ya cumplió su ciclo y no podemos caer en el error de la izquierda de gobernar con dos almas y articular una gran coalición de derecha a secas.
Pero la propuesta no genera consenso aún. Desde Renovación Nacional insisten en que las críticas forman parte de un rol necesario dentro del oficialismo. En esa línea, el diputado de RN, Andrés Celis, llamó a poner el foco en la gobernabilidad y no en rediseñar el bloque en este momento, advirtiendo que el escenario político será complejo y requerirá coordinación más que divisiones.
Lo menos importante es pensar si Chile Vamos va a continuar. Yo creo que este año tenemos que concentrarnos en colaborar en lo que más podamos con los que ganaron.
Un llamado que no solamente quedó en el fin de Chile Vamos. Desde la UDI también plantean ampliar la base del oficialismo, incluso abriendo la puerta al Partido Nacional Libertario. La apuesta es ordenar al sector, darle mayor orgánica y evitar que las diferencias sigan instalándose públicamente. Una propuesta que todavía no ha sido contestada por la tienda que dirige el ex candidato presidencial, Johannes Kaiser.
De un nuevo encuentro, la oposición sigue la búsqueda de un relato en común para afrontar al gobierno de José Antonio Kast.
El bloque se prepara para definir una estructura de acción unitaria que cuestione la conducción política del Ejecutivo. Paula Gómez con más detalles.
La oposición busca construir un frente unido y con el objetivo común de posicionarse para cuestionar la conducción política del gobierno de José Antonio Kast. En la antesala de un nuevo encuentro, los representantes de las distintas directivas buscan construir un relato en común para emplazar al Ejecutivo y dejar la división en el sector. Al respecto, el presidente y senador del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, convocó a la oposición a actuar con firmeza y claridad.
Bueno, por mucho que haya disposición a colaborar, a hacer una oposición constructiva, luego de 3 semanas con múltiples errores, este gobierno ya ha ido mostrando lo que es su carácter y frente a eso, lo que le cabe a la oposición es actuar.
El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, enfatizó la necesidad de articular una postura opositora sólida frente a lo que califica como una gestión errática y poco empática del Ejecutivo.
Se ha ido construyendo un relato común, se ha tenido reunión de manera permanente entre los secretarios
generales y avanzar en tener plataformas y opiniones comunes ante la situación que va imponiendo el gobierno.
El Frente Amplio también ha articulado una estrategia de oposición basada en la experiencia técnica de sus exministros. A través de una coordinación permanente por un grupo de WhatsApp, algunas exautoridades como Nicolás Grau y Antonia Orellana analizan críticamente las medidas de La Moneda con el fin de blindar el legado de la administración anterior y ofrecer un contraste especializado a las políticas del gobierno de turno. Con todo, su secretario general de la tienda, Andrés Cuble, hizo un llamado directo al Ejecutivo a recapacitar en torno a medidas que calificó de perjudiciales.
Se ha ido construyendo un relato común, se ha tenido reunión de manera permanente entre los secretarios generales y avanzar en tener plataformas y opiniones comunes ante la situación que va imponiendo el gobierno.
Esta estrategia servirá como preámbulo al cónclave de la oposición fijado para el próximo lunes 6 de abril a las 10 de la mañana y que tendrá lugar en la sede del Partido Socialista. Se espera que participen los presidentes de los partidos, al igual que los secretarios generales y los jefes de bancada del Congreso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hoy comenzó a regir la reforma al sistema notarial. Nombramientos de notarios y conservadores dependen del servicio civil y serán por un concurso con puntajes.
El Ejecutivo deberá enfrentar un volumen importante de concursos con proyecciones de entre 75 y 100 convocatorias solo en el primer año. Tiene más detalles Benjamín Guerrero.
Muy buenas tardes. Claro, desde hoy rige la nueva reforma al sistema notarial y registral, uno de los mayores cambios en décadas para nombrar notarios, conservadores y también archiveros. La modificación central saca los concursos del circuito directo del Poder Judicial y los traslada al servicio civil para reducir la discrecionalidad cuestionada tras el caso Audio y también las críticas por lobby, parentescos y conflictos de interés. Ahora el Ministerio de Justicia definirá los perfiles de los cargos bajo lineamientos del Consejo de Alta Dirección Pública, mientras el Servicio Civil abrirá las convocatorias. Los postulantes deberán inscribirse, rendir pruebas de conocimiento y también habilidades y quedarán ordenados por puntaje y de ahí saldrá una terna con los tres mejores puntajes para que el presidente de la República haga el nombramiento. La ley también acota la discrecionalidad final. Si el presidente no designa dentro de los 20 días hábiles, asumirá automáticamente el postulante con mayor puntaje. Además, se fijan nuevas inhabilidades que impedirán postular a familiares de jueces, parlamentarios y otras autoridades. El ministro de Justicia, Fernando Rabat, se refirió a esto y aseguró que el gobierno respetará el mérito en las designaciones y deberá enfrentar entre 75 y 100 concursos durante el primer año. Escuchemos.
Se han preparado los perfiles necesarios para que el acta dirección pública prepare las ternas de las personas que van a ejercer los cargos de notarios, conservadores y archiveros. En las designaciones, el gobierno va a respetar el mérito de cada uno de los postulantes y que se encuentren recogidos en esas ternas.
Desde América Transparente, Juan José Lyon, su director ejecutivo, valoró que esta reforma dificulte el lobby tradicional en las Cortes, aunque advirtió que la presión podría trasladarse al diseño de perfiles y también ternas.
El vacío legal clásico para saltarse la fila en la alta dirección pública es redactar perfiles de cargo que sean verdaderos traje a la medida para favorecer algún candidato específico, o ternas también armadas a la medida. Es un mejor sistema, es más difícil que entre el lobby ahí, sí, pero no está exento de riesgo tampoco.
Una mirada similar planteó Francisco Leturia, expresidente del Consejo para la Transparencia, quien sostuvo que el cambio es un avance, pero todavía insuficiente.
Sin duda es mejor que las ternas las realice la alta dirección pública en vez que las cortes de apelaciones, pero tampoco hay que ser ingenuos ni encandilarse porque solamente va a cambiar de lugar el lugar donde hay que hacer el lobby. Es un paso adelante, pero es un paso muy pequeño.
De esta forma, la reforma ya está en marcha y su verdadero test comenzará desde ahora, en cómo el gobierno de José Antonio Kast, junto al Servicio Civil y bajo la vigilancia del máximo tribunal, implemente los primeros concursos y logre convencer de que el nuevo sistema deje atrás las redes de influencias que durante años marcaron el mundo notarial.
¿Qué se busca? Mérito. Algo que debería ser la piedra angular de todo lo que, que es el mérito. Obviamente va a haber una evaluación y el perfil técnico, No por redes o discriminabilidad política, esto también es importante, porque alguien podría haber tenido un pasado, por ejemplo, político, o haber trabajado en un municipio, y eso no lo hace que se inhabilite automáticamente. No, a ver, si son las personas que realmente van a hacer la pega para lo cual se les va a pagar, en algunos casos muy bien pagado. No crea que todos los notarios ganan harta plata, ¿eh? Ojo, hay notarías que son un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tienen unas orgánicas de funcionamiento muy, muy complejas, porque tienen gente hace mucho tiempo, porque es muy raro, son trabajadores que están igual que nosotros, igual que usted probablemente, que no trabaja en el mundo público, que estamos por el Código Laboral. Pero tienen, los sueldos se pagan según escalafón como si estuvieran en el Poder Judicial, pero no forman parte del Poder Judicial. ¿Tienen fiscalización del Poder Judicial? Sí. Pero también tienen sindicato, quieren parte, como pasa con algunas notarías o conservadores, quieren parte del maletín, digamos, de lo que gana la notaría, se llegan a acuerdo, etcétera. Es todo un tema ahí que se vive dentro de estas entidades, pero hay otras notarías muy bien pagadas también. Claro, no estoy diciendo que todas se pagan mal, no. Hay unas muy, muy, muy bien pagadas y otras obviamente que son más complejas. ¿Qué más? Perfil técnico, se incorporan inhabilidades estrictas, por ejemplo, prohibición para familiares de autoridades, se termina con los cargos prácticamente vitalicios y se fijan reglas que van a regir para estos nombramientos. Vamos a ver cómo va a funcionar ese filtro.
No hay fase de entrevistas tampoco.
Claro, no hay fase de entrevista. O sea, la alta dirección pública aplica el protocolo que aplica para todo. Yo no sé cuánta plata va a costar esto, porque la alta dirección pública es carísimo.
Presupuesto de 558 millones de pesos.
No, eso no alcanza para un suspiro. Te digo al tiro.
Bastante poco.
Sí, es que es caro, para que los auditores sepan. Todo el proceso de alta dirección pública es caro, no es barato. Entonces, bueno, pero aquí vamos a ver qué nombres. Hay que estar con lupa mirando cuando salgan esos nombres para saber a quién, de dónde vienen y quiénes son. Ojalá sea el mérito. Gracias.
Gracias, Benjamín. Buenas tardes.
Generadores Colbock, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbock, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbock, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com. El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios, hidropop, en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿De dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en statcraft.cl. El futuro decide.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Noticias del Mundo en Radiograma.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que ha destituido a la fiscal general Pam Bondi, a la que ha calificado como gran patriota y amiga leal, y que su cargo será ocupado de manera interina por el hasta ahora fiscal general adjunto Todd Blanche.
Queremos mucho a Pam y ella pasará a ocupar un nuevo cargo muy necesario e importante en el sector privado, el cual será anunciado en una fecha próxima, escribió Trump en su red social Truth Social.
Según Fox News, que adelantó la noticia poco antes, citando fuentes de la Casa Blanca, Trump comunicó a Bondi su cese a última hora del miércoles.
Bondi es una gran patriota estadounidense y una amiga leal, quien sirvió fielmente como mi fiscal general durante el último año, añadió en su mensaje Trump, que afirmó que la letrada realizó una labor extraordinaria al supervisar una masiva ofensiva contra la delincuencia en todo nuestro país, dijo Trump.
Desde que a mediados del año pasado el asunto de los archivos del pederastra Jeffrey Epstein comenzara a jugar en contra del gobierno, Bondi ha intentado darlo por superado sin aparente éxito.
A su vez, la Fiscalía ha cosechado una serie de reveses en los tribunales a la hora de tratar de imputar a distintas figuras de las que Trump ha jurado vengarse judicialmente, desde la fiscal general de Nueva York, Letitia James, pasando por 6 legisladores demócratas que instaron al ejército estadounidense a desobedecer órdenes que fueran ilegales, o el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.
Unos 40 países, entre ellos Chile, acordaron explorar la posibilidad de imponer sanciones a Irán si mantiene cerrado el estrecho de Hormuz y rechazaron cualquier intento de imponer peajes a los buques que transiten por este paso estratégico, según un comunicado emitido tras una reunión virtual convocada por el Reino Unido.
Los gobiernos participantes, presididos por la ministra británica de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, subrayaron su determinación de asegurar la libertad de navegación y reabrir esa vía marítima que Teherán mantiene prácticamente cerrada desde que Estados Unidos e Israel iniciaron el 28 de febrero la guerra contra Irán, que respondió con ataques a los barcos que navegaban por el Golfo Pérsico.
El pasado martes, la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní aprobó un proyecto de ley que establece el pago de peaje en el estrecho de Hormuz sin precisar la cantidad y prohíbe el tránsito de buques de Estados Unidos e Israel.
La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que el pago podría ascender a $2 millones por buque o un sistema basado en el cargamento similar al canal de Suez.
El comunicado difundido en Londres señala lo siguiente: el paso es uno de los corredores marítimos más críticos del mundo, utilizado para transportar suministros vitales como fertilizantes para África e hidrocarburos que abastecen hogares, el transporte aéreo y el comercio internacional.
El secretario general de la Organización Marítima Internacional, Arsenio Domínguez, que también asistió a la reunión, pidió evitar las respuestas fragmentadas y buscar soluciones prácticas y neutrales para liberar los alrededor de 2.000 buques con unos 20.000 marineros a bordo varados en el Golfo desde el inicio del conflicto.
Aerolíneas chinas anunciaron que incrementarán los recargos por combustible que aplican a los vuelos que operan dentro del país en medio del fuerte aumento del valor del crudo ante la escalada bélica entre Irán, Estados Unidos e Israel.
Las aerolíneas Xiamen Airlines y China United Airlines emitieron los respectivos avisos y, según explicó el diario The Paper, actualmente todas las aerolíneas chinas estatales aplican un recargo uniforme por combustible en rutas nacionales, por lo que este será un aumento general.
La semana pasada, la aerolínea china de bajo costo Spring Airlines anunció que incrementará sus tasas por combustible para vuelos nacionales a contar del 5 de abril y expertos del sector señalaron que otras compañías podrían seguir su ejemplo, nos informa Paola Ariza de Radio Francia Internacional.
Este domingo, China empieza a aumentar sus sobrecargos en los vuelos interiores como medida de respuesta al precio de los hidrocarburos. Compañías como Air China, Spring Airlines, así como China Southern y su filial Xiamen Air, impondrían un alza de 60 yuanes, es decir, unos 7,5 euros en los vuelos de hasta 800 kilómetros, y para vuelos más extensos, el aumento será de 120 yuanes, alrededor de 15 euros, indicaron las empresas en un comunicado. La medida ya ha sido adoptada por otras compañías internacionales internacionales. La gigante china Cathay Pacific, por ejemplo, anunció una subida del 34% en sus costos, y es que desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el precio del oro negro no para de aumentar. El queroseno, carburante de la aviación, que es una fracción del petróleo natural, alcanzó los $197 por barril la semana pasada, cuando hace solo un mes se encontraba alrededor de $95. Las consecuencias son globales. La Asociación Brasilera de Compañías Aéreas también advirtió que se verían afectados, a pesar de que el 80% del carburante que se consume es producido en el país.
Donde tú estás, Bío Bío está.
Volvemos a noticias de nuestro país, porque el Ministerio Público formalizará al ex republicano Alejandro Martini y su cónyuge por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales ante posibles irregularidades en la postulación o ejecución de 50 millones del gobierno regional de la Araucanía. Además, el gobernador René Zaffirio dejó entrever un posible conflicto de interés del fiscal regional Roberto Garrido por investigar a la misma universidad de la cual trabaja. Los detalles con Amparo Montoya desde Radio Bío Bío en Temuco.
Fiscalía de la Araucanía decidió formalizar a uno de los 12 empresarios involucrados en las eventuales irregularidades en la postulación o ejecución de fondos del gobierno regional que transfirió a su agencia de desarrollo para ejecutar un programa de reactivación económica entre 2022 y 2023. El ex republicano Alejandro Martini recibió 50 millones de pesos para la Sociedad de Inversiones Martini. Sin embargo, la entidad pública rechazó las rendiciones por problemas con algunas facturas. Ahora el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, confirmó a la radio que solicitaron la audiencia de formalización para el empresario y su cónyuge el próximo 7 de mayo, buscando imputarles el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales.
La fiscalía solicitó la audiencia de formalización respecto de la persona que usted menciona y su cónyuge, audiencia que se va a realizar el día 7 de mayo próximo, y el delito por el que hemos solicitado la audiencia es el de obtención fraudulenta de prestaciones estatales. Son fondos que se transfirieron a particulares a través de la Agencia de Desarrollo.
Por otra parte, Garrido recibió críticas del gobernador de la Araucanía, René Zaffirio, tras cuestionar la investigación por los 21,000 millones de pesos que recibió la Universidad Autónoma a través de convenios. La autoridad dejó entrever un posible conflicto de interés porque, dijo el fiscal Roberto Garrido, y otros persecutores trabajan en la casa de estudios.
Los antecedentes los tiene el Ministerio Público, los tiene el fiscal regional. ¿Y qué ocurre? Tanto el fiscal regional como otros fiscales del Ministerio Público son empleados también de la Universidad Autónoma. Yo espero que esto se corrija, se rectifique, la investigación avance.
El fiscal se defendió y dijo que hace tiempo que es docente, no solo en la Araucanía. Respecto al caso de la Universidad Autónoma, aseguró que ya hay personas formalizadas.
En el caso específico de la Universidad Autónoma, a lo que se refiere el gobernador, justamente en relación con esas investigaciones han sido priorizadas y hay personas que ya están formalizadas.
Recordemos que el ex republicano no es el único que recibió dineros del gobierno regional a través de la Agencia de Desarrollo Productivo, ya que hay más de 300 empresas involucradas que no rindieron bien los recursos y que ascienden a más de 8,000 millones de pesos. En Temuco, Bío Bío, la radio.
La Seremi de Medio Ambiente de la Región de los Lagos reveló que 4 osorninos al año mueren por causas asociadas a la contaminación ambiental por la mala calidad del aire, mientras se busca ampliar el programa de descontaminación que finaliza este año. Pedro Barzúa desde Radio Bio Bio en Osorno nos amplía.
Con el inicio del periodo de mayor contaminación atmosférica, la comuna de Osorno activó una nueva etapa de la gestión de episodios críticos, esto en el marco del Plan de Descontaminación Atmosférica, este instrumento que se ejecuta por última vez en estos 10 años de programa, que recordemos busca resguardar la salud de la población frente a los altos niveles de material contaminante por el humo de la calefacción residencial a leña. Fue la Seremi de Medio Ambiente, Lorena Laistle, quien dijo que buscarán presionar al comercio informal para mejorar la fiscalización de medidas y disminuir los niveles de contaminación, considerando las condiciones deplorables del aire a la que se exponen los ciudadanos y la afectación a la salud.
que este plan es tremendamente importante en términos de salud pública. Estamos hablando de la calidad de vida de los osorninos. Según datos, 4 osorninos mueren al año por problemas derivados de esta contaminación ambiental. Esto no es menor, esto es tremendamente relevante, por lo tanto, se van a hacer todos los esfuerzos para continuar el plan.
El plan de descontaminación por decreto finaliza este año en Osorno. En cuanto a los resultados, la autoridad confirma una disminución en los niveles de polución y por ello confirmó que están asegurados los recursos para continuar con un nuevo plan de descontaminación, pero que en esta oportunidad integrará a 9 comunas de la zona norte de la región de Los Lagos, esto en el marco de un programa con medidas de mitigación, prohibiciones de uso de leña húmeda y el recambio de fuentes de calefacción que permitan disminuir los niveles de material particulado que mantiene a Osorno como zona saturada hace más de 20 años. En Osorno, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de En la calle, puro buen trato. H, vive el cuidado. Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El gasoducto del Pacífico que transporta gas desde Argentina al Biobío cerró momentáneamente su válvula por un problema técnico de especificaciones en la norma del gas.
2 detenidos y la incautación de más de 1/2 tonelada de merluza austral, además de un camión, dejó un control carretero al norte de la región de Los Ríos.
Aumenta la incertidumbre en torno a los dictámenes que la Dirección del Trabajo daría a conocer después de Semana Santa, a puertas de un nuevo cambio de la jornada laboral.
El caso de Galvarino Apablaza abrió una vez más un largo debate, su condición de prófugo frente a su antiguo estatus de refugiado político.
Tal como ocurrió con el Ministerio de Seguridad, otras carteras han presentado dificultades para cumplir con el 3% de recorte presupuestario que mandató Hacienda.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez, le solicitó al gobierno dividir el plan de reconstrucción nacional, idea que encontró respaldo en la oposición.